y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. I'm back, baby. Yo estaba de una vacation, estaba haciendo un poquito de educándome en este mundo. Fui para Europa, visité eso. Próximamente lo va a estar soltando por los vlogs, o pendiente a eso. Pero en el día de hoy quiero rapidito presentar a la gente que está conmigo. En el día de hoy es Luxana, Pedro y Alexandra. Bienvenidos, Corillo. ¿Todo bien?
Va a ser todo bien.
Estamos aquí reunidos en el día de hoy porque recientemente se dio un gran paro nacional aquí en Puerto Rico, en mayo 1, que también es el día del trabajador, que antes de entonces saltar al tema del paro, pues realmente queremos hablar un poco de qué es lo que se celebra ese día oficialmente, porque un día feriado que se llama el Día del Trabajador. ¿Qué se celebra ese día?
Sí, porque Puerto Rico es como que la isla de los... Puerto Rico es la isla de los vagos, tú sabes.
Aquí no se trabaja. Exacto. Un chorro de vagoneta, todo.
Yo no sé dónde sale tanta gente, los tapones y toda esta cosa, tú sabes.
Exacto, ajá.
Bueno, la peluga aquí es Alexandra. adelante, sí.
Jerk. Pues nada, Mayday es un día que se celebra internacionalmente y que fue recogido por organizaciones marxistas y socialistas. Y básicamente conmemora que la protesta que ocurrió en Chicago para los 1888, creo, que si no me equivoco, en donde trabajadores salieron a pelear por la jornada laboral que conocemos ahora, que son 8 horas, el máximo. Y pues obviamente fue una protesta grande, mucha gente murió, tiraron bombas, arrestaron a algunos, los tildaron de anarquistas, de rebuleros y toda la cosa, pero... tenemos los derechos laborales.
Ajá. Sí, sí.
Son las 8 horas.
Es la clásica de...
Hasta ahora, ¿verdad? Porque por ahí viene otra reforma, tú sabes.
Sí, sí. No, esa es la clásica situación de no que la no se resuelve nada con hacer protesta ni marcha ni nada de eso. Pues esta gente tuvo una marcha, no fue pacífica, pero a fin de cuentas fue exitosa, ¿no?, en su resultado. Cuéntamelo, Pedro.
Sí, quería hacer varias preguntas porque dijiste como 50 términos que no entiendo.
Okay.
Dijiste marxista, socialista y...
Ay, bendito, pero nunca vamos a hablar del paro si entramos en esos temas.
No, yo creo que vale la pena darle trasfondo a todo esto para... Okay. Porque si no tenemos, ¿sabes?, la historia se repite, eso hay que... O sea, si vamos a repetir las mismas cosas una y otra vez, pues deberíamos saber qué fue lo que pasó de verdad.
Por lo menos trata de explicar lo que es el socialista y el socialismo. Son palabras que asustan a mucha gente.
Yo le escucho a cada rato y todavía no estoy 100% seguro de qué significan.
Exacto, es como que Marx, ¿qué carajo es Marx?
Ok, es que yo no creo en eso. Okay. Pues nada, el socialismo más bien se distingue por tener... cosas más nacionalizadas, por ejemplo, es que todavía tienen un Estado, todavía tienen más o menos el mismo sistema, pero son un poco más nacionalizadas, por ejemplo, la salud universal, and like, que no sé, yo no sé. No, es que es contradictorio, pero anyways, es básicamente eso, es como que la creencia que todo el mundo... Bueno, es un sistema económico, realmente. No es una creencia, es un sistema económico. Y pues marxismo es una filosofía que todo el mundo debe conocer, quién es Karl Marx, ¿verdad? Filósofo. Y de ahí hay muchísimas ramas, pero básicamente él fue que... He coined the term el proletariado y la lucha de clases y como que nos dio ese marco para poder contextualizar las condiciones en las cuales vivimos y relacionarnos a otras personas de una manera... Porque, de nuevo, a través de la lucha de clases y las relaciones que tenemos hacia las propiedades.
Uy, está usted no vinieron listos hoy a aprender. Vamos a educar, hello. Esto estamos moldando las mentes de nuestro futuro.
Yo creo, ¿verdad? También que, ¿verdad? Como Alexandra ahora mismo, que sonó como que bien inteligente, que sabe muchas cosas que tú no sabes... que nosotros no sabemos. Pero también yo pienso que yo, una persona que sabe mucho menos que ella, pero sí quiero compartir que pienso que hay esta idea de como que como el socialismo es como si fuera un boogeyman kind of thing. Cuando como porque la gente habla de eso, no, pero socialismo, ¿no? Corrupto, qué sé yo. Y es como que, okay, porque lo que hay ahora no es corrupto. No, porque la gente egoísta, okay, pues mira lo que hay ahora, o sea, ¿cuál es el argumento? Uh-huh. Y básicamente, si tú piensas, si tú crees en la educación pública, si crees en los planes médicos, en universal healthcare, pues básicamente ya estás ahí halfway there, eres prácticamente un socialista. So, no es algo como que súper radical que nos va a matar a todos.
Definitivamente no hay cosas más
algo
radicales.
Algo básicamente de que todo el mundo tenga más o menos lo mismo.
Yo no lo creo tan radical tampoco.
Sí. Es que hay gente que encuentra el hecho de que todo el mundo no le haga falta algo, lo encuentra un poquito radical.
Exacto, eso iba a decir. Es como, le tenemos miedo a la palabra, pero realmente cosas que nosotros tenemos como comida para todo el mundo, un techo para todo el mundo, son cosas socialistas. ¿Por qué la gente está en contra de que una persona, sea la que sea, tiene un techo o tiene comida?
Eso
es los misterios de la vida.
Ya, tú quieres que esa persona se muera.
Esos son misterios de la vida, por ello. Todo esto son temas que realmente vale la pena profundizar en
sí,
episodios
es que
futuros, tú sabes. Estos son otros 20, porque realmente lo que nosotros venimos en el día de hoy a hacer es hacer un recuento de lo que sucedió entonces en este primero de mayo, aquí en Puerto Rico en específico, porque también ese día hubieron marchas alrededor de diferentes partes del mundo por diferentes razones. Pero aquí en Puerto Rico se hizo un paro nacional y controversial. Pasaron muchas cosas. Obviamente hay mucha información y mala información que viene de ambos lados. O sea, tanto gente que sintieron que la fuerza de la policía fue excesiva, como también gente que está apoyando las medidas que ellos tomaron. Aquí no venimos a tomar lado específicamente. Venimos, en el día de hoy tenemos tres personas que estuvieron aquí. No. Ok, ya veo, están aquí como que risita incómoda, pero más bien lo que queremos es compartir la historia de estas personas que estuvieron ahí. Porque yo, por ejemplo, yo no estuve ahí. Yo no puedo decir a ciencia cierta, mira, esto fue exactamente lo que pasó porque yo no lo viví. Yo solo puedo ver lo que se está compartiendo y lo que la gente está diciendo. También se han transmitido suficientes imágenes como para cada cual crear su propia opinión, pero en el día de hoy yo quiero escuchar cómo fue esa experiencia de estar ahí con los pies en la brea mientras estaba todo eso sucediendo. ¿Alguien aquí quiere comenzar? ¿Tú sabes cómo fue que empezó su día al entonces ir para la marcha?
Bueno, Alexandra fue la primera que llegó. Nosotros llegamos ya, tenemos que empezar nosotros, como quien dice, en el momento que llegamos, que entonces van a haber dos historias de momentos simultáneos. Pero la primera parte de la marcha y del evento, pues sí.
Nuevamente, la pelúa es ella.
Bueno, pues nada, el día anterior yo me había quedado en el hospedaje de una amiga mía en Río Piedra y nosotras salimos la corilla, todas salimos desde la universidad, que había bastantes personas. Y de la universidad, pues llegamos a la Mía de Oro. Entonces, ya cuando estuvimos un rato en la Mía de Oro, pasaron todos los eventos, porque había una tarima. Entonces, pasaron todos los eventos de la tarima, etcétera, que queríamos concluir la marcha y llegar a las oficinas de la Junta, al lado del Banco Popular. Y pues ahí fue que sucedió todo, porque pues nos impidieron el paso. Pero
sí, ¿no? Una pregunta. Originalmente, ¿había ya una ruta trazada? ¿O fue que simplemente los guardias se metieron y rompieron la ruta original?
Sí, sí. Bueno, es que cuando tú convocas una manifestación, una marcha, tú tienes que ya tener esa ruta trazada y se la envías a los policías, a los coordinadores de seguridad. Eso no es algo...
Exacto. Hay un aviso, hay una... Tú sabes, se supone que esto es temera
sí,
cuadrado. Esto no es... ¡Bomba! Llegamos aquí de momento. No. Nada de eso.
No. Y más algo que vale. Es tan grande que iban a... Que montaron tarima y todo. O sea, esto lleva tiempo planificándose y... los policías conocían la ruta. Esto estaba... Eso no es a lo que... Es location.
Ok.
¿No? ¿Por qué tú crees que los policías llegan a donde llegan? Porque ellos se supone que se encarguen de velar el paso y velar el tráfico porque ya esa ruta está trazada.
Bueno, es a lo location porque es una localización.
Dale.
La montaste, Pedro, la montaste, papi. Muy bien, gracias. Gracias por contribuir a esta conversación. De veras, tu contribución es...
Un placer,
Llegamos a la luna. Eso que estamos hablando de que, se llegó... Tú llegaste ese día al punto de encuentro. Que habían varios puntos de encuentro también, ¿verdad? Para diferentes tipos de organizaciones.
Y... Salieron del Departamento del Trabajo, salieron de la Federación, salieron de la UPI, No recuerdo dónde más salieron. Eso sí, hay que recalcar, también hubo otra marcha que eran de los populares. Pero esa marcha salió desde el Puente de los Dos Hermanos hasta el Capitolio, pero fue más por la mañana.
¿Y eso tenía, alguna relación con la del paro nacional?
Sí, sí. Se hizo ese día. Lo que pasa es que fueron otro tipo de organizaciones que populares o los más liberales o lo que sea. Y hubo bastante gente. A mí me sorprendió, pero hubieron bastantes personas que marcharon del puente al Capitolio, que también no se ha hablado de eso porque obviamente no ocurrió una confrontación, pero sí, eso también pasó.
Algo como eso no como que disminuye el impacto de algo como la marcha que estamos haciendo en la Mía de Oro y todo eso.
¿Disminuye el impacto en qué sentido?
Pues como que está pasando otra marcha en otro lado, menos gente está en la otra, ojos se están dividiendo.
Sí, personas que hubieran estado en esta estaban en la otra, y pues en un momento yo pensé como que, bad trip, pero después me di cuenta que en realidad como que son dos ondas bien diferentes.
Exacto,
¿verdad?
Exacto. O sea, entiendo lo que quieres decir, que no teníamos a tantas personas como, por ejemplo, el año pasado, que el año pasado se estima que eran de 60,000. Para mí eran casi 100,000. Y pues este año se dividieron. Y pues en ese sentido, pues no hubo tantas personas en la Mía de Oro como el año pasado. Pero a la misma vez, pues, teníamos visiones diferentes, vamos a decirlo así. Como que aquí estábamos más puestos para el problema, estábamos más... You know, teníamos esta visión y ellos, pues, populares, tú sabes. No fue el side hater, pero...
Y entonces, a fin de cuentas, ¿qué tipo de grupos, organizaciones estuvieron participando en la Mía de Oro?
Pues, bastante. Estuvieron, pues, obviamente estuvo la Jornada Sacadora de las Promesas, estuvieron los de la universidad, el Movimiento Estudiantil, estuvieron la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Unión de Acueductos, estuvo la Federación de Maestros, estuvo la Hermandad, estuvo APU, hubieron bastantes organizaciones que...
Esto está bien loco porque entonces, parecería, sí, si tú lo estás viendo desde afuera, que... Está toda esta gente participando, pero siempre se siente que hay que los disidentes siempre son estudiantes. Uh-huh. O sea, se siente que se siente que las únicas personas que participan aquí son los estudiantes, cuando realmente hay
de todo.
De todo. Que eso es algo que siempre me ha confundido, que entonces estos paros son realmente de un montón de personas uniéndose a decir que este es el día que todos vamos a movernos en unión. Que no es algo meramente de estudiantes o de cosas de la UP o whatever.
Lo que pasa es que el problema siempre es con los estudiantes.
Claro.
Y hay como, obviamente, esta campaña en contra de los estudiantes, y hay este mito en algunas cosas sobre eso, pero obviamente pues hay de verdad todo tipo de grupos de personas.
Y sí había de todo tipo de personas, pero había muchísimos estudiantes, obviamente, porque son muchos los recintos que quieren cerrar. Son los 13 recintos. Está ahí incluido el conservatorio y está también Artes Plásticas. O sea que realmente nos vemos afectados todos, además de todas las escuelas que han cerrado también, que son casi 300 escuelas. O sea que realmente los estudiantes son un fuerte grupo que está bien afectado ahora mismo, pues adicional al resto de las personas, ¿verdad?
Ahora mismo, ¿qué fue? ¿Cómo corrió el día? O sea, ¿cuál fue el momento en que todo... O sea, ¿fue un día que todo empezó chilling y de momento se dañó? ¿Esto fue algo que se sentía turbulento desde un principio? Como que, ¿qué estaba pasando ese día?
Pues nosotros llegamos...
Al mediodía, ¿sabes?
Al mediodía. Y llegamos como que minutos antes de que empezara el problema. Porque en realidad nosotros llegamos y todo parecía chilling. Y justo cuando encontramos el grupo donde queríamos estar, escuchamos como unos disparos, y ahí yo como que, what the fuck is happening? Y ahí empezó alguien de un tumbacoco a hablarnos que no eran verdaderos disparos, que eran tácticas de intimidación, que solamente estábamos tratando de completar la marcha y no había pasado nada. Yo llegué a relax y de momento pasó eso.
Sí, que cabe recalcar que el año pasado tan pronto se escucharon los disparos, ya la gente estaba retrocediendo y comenzando a irse.
Exacto, ese Oscar Tacosón también. Yo acabando de llegar, disparo y gente yéndose, yo, ay bendito.
Sí, pero hubo también mucha gente que pensaba, oye, nosotros somos más gente que este poco gente. Y en lugar de retroceder, como trataron de empujar la marcha hacia adelante. Que eso fue como que bien, bien bonito para mí, por lo menos desde mi perspectiva, que fui el año pasado. Como que este año se veía que la gente estaba más agresiva, más radicalizada, que es la palabra que se utiliza entre...
Que eso iba a preguntarlo. O sea, ustedes que estuvieron en ambos, ¿cómo pudieron sentir la diferencia entre las personas que estaban participando? Si notaron alguna, tú sabes, si sintieron que se aprendió algo del año pasado o algo así.
Sí, yo pienso que había más gente puesta para el problema. Es que también todo lo que hemos pasado, todo lo que ha pasado este último año, porque el año pasado pues estaba, fue antes de la Junta de Control Fiscal.
Ajá.
Exacto. No, fue después que la Junta de Control Fiscal fue.
Pero cabe mencionar que lo primero hostil que hizo el gobierno fue aumentar la matrícula.
Exacto.
O sea, como en el día antes de la marcha.
Ah, bueno, exacto. Fue,
o sea, porque hay que hablar también de que básicamente la teoría mía, ¿verdad? Yo sé que no hemos llegado casi a nada, pero okay. La teoría mía es que esto fue un framing y un entrampamiento completo.
Ok, sí, sí. Pero lo que habla Anita fue que el día antes aprobaron el plan fiscal para la UPR, que incluye un aumento de la matrícula de más de un 100%. Lo sabemos, de $57 el crédito a 115, que, o sea, es algo que va a dejar a muchas personas sin estudiar. Y entre ese plan fiscal, pues también incluye el cierre de recinte, y oficialmente lo aprobaron el día antes. Pero sí, vi más gente que estaba dispuesta, porque, de nuevo, es todo lo que hemos pasado este año con el huracán y con las reformas laborales, y pues es frustrante, pero...
Sí, que respecto a eso del aumento de la matrícula, tal vez es otro tema, ¿verdad? Pero $115 el crédito es lo que es cuanto... O sea, asisten al conservatorio de música y ahora mismo un bachillerato te sale en $20,000 cuando un bachillerato en la UPI, pues te dejaría sin deuda, básicamente. Mm. Que, o sea...
Sí, no, ya, y ya eso es... Tema de educación también, eso es para otro día, porque ahí se puede hablarle muchísimo. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento, o sea, cuando de momento empiezan a sonar eso y los zumbacos y esos movimientos, o sea, ¿cómo se sentía las personas que estaban en marchando en ese momento? Bueno, o sea, ¿hubo pánico, rabia? ¿Qué estaba pasando?
Habían unas que estaban normales, habían otras que estaban esperando, pero la mayoría... Habían unas que se asustaron y qué sé yo, porque obviamente es normal asustarse cuando tú escuchas esas explosiones, y más si nunca has estado en ese tipo de situación. Mm. Pero la mayoría estaba motivada a seguir, pienso yo.
Sí, más si tú no vas en ánimos de destruir o de morir, qué sé yo. Uh-huh. Tal vez me adelante un poco, pero uno se asusta y piensa que va a morir. O sea, tú de repente no puedes respirar porque tiraron gases al lado tuyo y tú no estabas haciendo... Realmente no estabas tirando nada.
Claro.
¿No?
O sea, sí, tú estabas... tú sabes, por estar en el área te viste afectado. Uh-huh. Ok.
Por mi parte, o sea, yo estuve el año pasado, pero yo me fui temprano... El evento fue un éxito, un montón de cosas artísticas bellas, yo la pasé brutal. Incluso, por lo menos en ese momento por la mañana, habían policías y guardias en el perímetro que estaban bien solidarios con nosotros. Y, hey, bien chévere, qué sé yo, bailaban un poquito con whatever, la música que estaba bien chévere, por lo menos hasta la hora que estuve. Entonces llegamos, estábamos, escuchamos eso, nos asustamos, pero en realidad, para mí... la actitud mía, y yo lo sentía en el grupo, era de, nada, estamos aquí, estamos tratando de completar esta marcha. Mm-hmm. Estamos motivados, estamos súper frustrados con todo lo que está pasando, estamos aquí súper contentos con que, whatever. Hasta que, pues, la policía nos impide el paso. Háblanos en detalle sobre eso, porque para mí fue un poco random. Porque yo no estaba al frente, ¿verdad? Alexander estaba más al frente, estaba un poquito más atrás. Y era como que, hay guardias en el medio. Entonces, sencillamente era esperar a que los guardias dieran un poquito de paso. Caminábamos un poco al frente. Y a los guardias, y era como que, ¿qué está pasando? Porque no podemos pasar, todo el mundo está súper relax. ¿Cuál es el papelón? Háblanos.
Bueno, es que yo estaba al frente, pero obviamente cuando tú estás en el momento, como tú estás en el medio de la multitud, pues... realmente no puedes ver más al frente o ves lo que está alrededor y no sabes lo que está pasando porque estás un poco como estancada. Como hay tanta y tanta gente, pues solamente ves lo que está a tu alrededor. Y pues en el momento yo estaba como que vamos a pasar, vamos a seguir para adelante. Pero entonces después, cuando me puse a ver los videos, entonces me puse a pensar y analizar y como que recontar mejor lo que había ocurrido, pues me di cuenta que realmente... que estaba planificado desde antes que nos hicieran lo que le llaman una encerrona, ¿verdad? Que nos dejaran ahí encerrados, porque la primera vez que nos impidieron, porque fueron dos veces, la primera vez que nos impidieron el paso, que nos dejaron ahí un buen rato, que después al final pudimos pasar al frente, si te das cuenta, son policías que no tenían el equipo. Entonces, lo que hicieron fue que nos dejaron pasar para que esa línea de policías, ponerla en el otro lado, ponernos el policía, los policías que ya tenían el equipo, tenían el equipo de SWAT atrás, que yo no lo vine a ver hasta después. Tenían ya el equipo de SWAT atrás preparado y nos tenían en una esquina en donde nadie podía salir. Y de eso lo denunciaron el ACLU y lo denunciaron los periodistas, le han hecho querella a los policías porque se vio el plan que era específico de meternos en esa calle. Ya tenían todo preparado, provocar una confrontación, que era lo que quería, y dispersarnos.
Okay.
Una pregunta. Dispersar. ¿Qué significa?
Bueno, definición literal de dispersar es que la gente se vaya, ¿verdad? Hacerlos que se vayan y corran y eso, pero...
Es que yo sigo leyendo estas noticias de que ellos tiraron los gases lacrimógenos y los pepper spray para controlar la confrontación y dispersar a las personas. Y entonces, si tú estás dispersando personas, la idea es que se vayan para el carajo, ¿verdad? Mm. ¿Por qué? O sea, porque yo no encontraba por dónde salir. So... ¿Cuál es la...? O sea, por eso es que yo estoy segura, ¿verdad? Entonces, esto no es idea mía. Todo el mundo lo sabe. Si la todo el mundo la sabe, era bien obvio.
La ICO era un exactamente eso mismo, y tú ves los videos. Lo que pasa es que en el momento, yo solamente veía a los policías al frente mío, los escudos. Yo no vi... Vi que estaban poniendo las máscaras de gases, pero no vi al equipo de SWAT que tenían allá atrás ya preparado. Y después cuando tú ves los videos y te das cuenta que ya los tenían allá específicamente en esa esquina y que los guardias que no tenían las máscaras los movieron para el otro lado... ¿Sabes qué propósito? Entonces, ¿qué dijeron? Ah, ok. Después que estuvimos más de una hora esperando. Entonces dijeron, si no tiran piedra, si dejan de tirar cosas, nos movemos. Y terminamos la marcha. ¿Verdad? Esperamos. Ok, si llegaron a un arreglo con los manifestantes, dijeron, ok, no tiren. Que estaba Scott en el micrófono y dijo, mira, no tiren. Si no tiran, ellos dicen que se van a mover. Y está en evidencia grabado el teniente diciéndolo. Y de hecho, una periodista, yo creo que fue Aixa, se lo reclamó porque lo dijo. Porque se supone también, antes de que tú tires gases, que hagan una advertencia verbal. Digan, nosotros vamos a tirar gases. Y se lo digan a los periodistas también para que ellos se puedan salir, que es lo cual no hicieron. Entonces, pues nada, hicieron ese arreglo de dejen de tirar piedra. Dejaron de tirar piedra, nos quedamos quietos como por 10 o 15 minutos y no se movían. Porque estaban esperando que los manifestantes se dieran para el frente y ocurriera una confrontación. Efectivamente... No se movían después de... A pesar de que dejaron de tirar todo, no se movían. El minuto que los escudos de madera tocaron los escudos de los guardias y empezaron a empujar, ¡pah! Rápido. Y obviamente tú estás en la multitud, tú estás en ese caos. Ok, ¿qué está pasando? No puedo respirar, no puedo ver, voy a vomitar. Y la gente gritando. Yo creo que eso fue lo más que traumó a las personas porque... Pues... Si no tienes un entrenamiento mental o pues no sabes y tú ves a todo el mundo corriendo alrededor tuyo y tú piensas, pues me voy a morir porque esos gases pues no te permiten respirar. Además del ardor y toda la cosa y que no puedes ver y que te hacen vomitar y te hacen escupir, pues no puedes respirar. Y mucha gente se paniqueó a tal punto que pensaba, yo me voy a morir aquí. Y entonces, como estábamos encerrados, no podíamos correr para ningún lado, porque los que se fueron para atrás, los policías seguían persiguiéndolo y seguían tirándole gases. Había un lado que literalmente tumbaron una verja. Entonces yo me quedé en una rampa, me quedé sentada, de ahí yo no podía salir, pero menos mal que seguían tirando, pero no a mí. Entonces, y ya había gente en el piso que los policías le seguían tirando pepper spray y le seguían dando macanazos. Gente que ya estaba en el piso. De hecho, tengo una amiga que ya escribió que hasta los zapatos le quitaron. Y tenían un rifle apuntado. Y ella no estaba haciendo nada. Ella ya estaba en el piso tratando de escapar. Y los policías seguían ahí.
H, ese es que le estaban velando para tumbarle las Jordan hace rato. Tenía esas son las de Kanye. Las que están bien no carotas esas.
Medio malicioso también porque obviamente pues uno no quiere generalizar. Pero de que hay personas ahí esperando para dar macanazos y pues, o sea, claro que okay. Sí.
Se sentía que ellos también estaban puestos para el problema, se claro, pudiese
siempre,
decir.
Siempre, okay. Esa tensión siempre está ahí. Vale. De nuevo, no son todos, pero, ¿sabes?
Están diciendo que los policías, los posts de Facebook que salen que los policías querían dar macanazo, que era Photoshop. Yo no estoy
bueno, había una foto que sí, que le cambiaron el caption, pero tú ves a la foto, ellos tirándose selfie cuando fueron para Santa Rita, o ellos con los escudos, como que, mira, este es el premio que cogimos hoy.
Sí, que no, ponle que a lo mejor lo que el contexto bajo el cual la gente lo está publicando quizás no es el correcto, pero el hecho de que se sacaron una foto, un selfie ahí en el medio del meollo es como que está medio de mal gusto. Y lo publican. Es como que, damn, dude.
Sí, que eso pues sale otro tema, ¿verdad? Disculpa. Ah. El tema de la violencia. Ah. Que, bueno, es que es necesario. O sea, la gente está de acuerdo con la violencia cuando la violencia está a favor de lo que ellos creen. Mm. Pero una vez esa violencia es del lado contrario, ahí les duele. Hay que ser los más moralistas. Y ahí, cualquier piedra que tiren, hay otras maneras. Pero realmente esa otra manera no existe. O sea, o simplemente, pues, es inservible.
Vale, vale.
Bueno, ya que entraste a este tema, no habíamos terminado lo que había ocurrido en
pero el pero también, hay gente que está de acuerdo contigo y todavía, porque no eres la autoridad, cogen el lado de la violencia de la autoridad. Bueno, lo que tú estás diciendo es que la gente está con lo que apoya. Uh-huh. Y yo te estoy diciendo que la gente que supuestamente apoya uh-huh. A los manifestantes y aún así está uh-huh. de acuerdo con la violencia de la policía contra los manifestantes.
Siempre hay que poner estas cosas en contexto, ¿me entiendes? Tú no puedes comparar piedra, escudos de madera, canicas que estaban tirando a personas que estaban armadas, que tenían casco, que son entrenadas, que tienen comunicación entre sí con sus walkie-talkies, que tienen gases lacrimógenos, no es lo mismo verlo en un video, verlo en una foto que tú presenciarlo, ¿me entiendes? Que tienen gases, que tienen pepper spray, que tienen macana, que tienen a todo un equipo detrás. O sea, no puedes comparar esta violencia de tirarte una canica y tirarte una piedra versus la otra, no es proporcional para nada. Entonces, tienes que ver ahí lo que son las dinámicas de poder y quién está de perder y quién se ve afectado realmente, o sea.
Y que no es como si la gente estuviera tirándole cosas a policía que está, qué sé yo, en el perímetro velando. Nuevamente, estaban en el fucking medio. Tenían más de media hora ahí parado en algo que sencillamente era caminar. O sea, mm-hmm. tú estás prohibiéndole a seres humanos fucking caminar en esta calle el día de su marcha. O sea, ¿por qué? Mm-hmm. Es algo agresivo contra nuestros derechos.
Tienes que ver también qué es lo que estaban protegiendo, porque los policías no estaban protegiendo a personas. Estaban protegiendo la hipótesis y de que iban al Banco Popular.
¿La qué? ¿Cómo? Hipótesis, ¿qué es eso?
¿Cómo que? Hipótesis, perdón.
Sí, yo eso es, esa palabra es nueva, yo no la conozco. Déjame no decir hipótesis. Nada, soy bruto.
Es como una tesis grande, hipótesis.
Sí, hipótesis. Es como que tú estás, voy a dar mi chiste mierda, lo voy a editar. Sí, anyway, perdón, ajá, continuamos. Sí.
¿Quieres decir la idea, verdad?
¿Sabes lo que es una hipótesis?
Pero
estamos hablando situación hipotética de lo que hubiese pasado allí. Eso es todo. Estaban defendiendo todo aquello que simbolizaba. Realmente no eran ni personas, eran objetos. Era la propiedad de los ricos. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Hay que ver ese contexto más allá. O sea, si se dijera que detrás de los policías habían personas que los otros querían. No, detrás de los policías no había nadie. Ellos estaban defendiendo ahí unos edificios. Y entonces, provocando por provocar.
Sí, está gracioso. Están protegiendo edificios como si esto fuese los tiempos medievales. O sea, teníamos las catapultas y todo eso ready para barrocar esos edificios.
Que nos hace falta.
Esos edificios, los cristales los arreglan mañana. Las casas sin techo, todavía están sin techo. O sea, hello. En el marco de las cosas.
Claro, claro. Ok. Y entonces, explíquenme bien qué exactamente era. Ricky Rosselló estaba haciendo un comunicado. Yo quiero que ustedes me expliquen, porque yo literalmente no lo he visto. Yo lo único que he visto son fotos que de él aguantando una piedra que se ha convertido en meme. O sea, sabemos que es uno de los Infinity Stones que usa Thanos aparentemente. O sea,
no lo he visto.
¿Qué está diciendo Ricky Rosselló en ese comunicado?
Nah. Bueno, la misma mierda que dice siempre.
Él nunca dice mucho.
¿No? Exacto. La misma, es como, era un libreto, es un show okay. mediático, como que podemos utilizar esto para bien o para mal, o para avanzar o para no. Y se había tan actuado y tan, you know, la misma mierda de siempre, la misma, esa misma tipo de retórica de violence y...
Sí, que fue a visitar al policía al hospital,
sí.
pero no va a visitar a los manifestantes. O sea, como si fuéramos dos bandos y realmente somos todos un mismo pueblo que está luchando por lo mismo. O sea,
Bueno, pero ahí un poco difiero. Hay un poco difiero porque, en ese contexto, porque siempre se utiliza el argumento de, son pueblo versus pueblo, porque no se van a pelear con los políticos. Pero tienen que entender que ya cuando el policía se pone el uniforme, ya no es pueblo, ya funciona y opera como brazo del Estado. Así que en ese contexto sigue siendo Estado versus pueblo. Porque está imponiendo sus órdenes o su violencia o lo que sea. Así que también esa es otra cosa que la gente utiliza como que, que somos iguales, que somos pueblo. Está bien, mira, yo no estoy diciendo policía, yo no le estoy diciendo ni Juanito ni Pedro, porque estoy hablando... De lo que simboliza es lo que es el policía, porque tampoco tú eres una persona aparte de tu profesión, como que ser policía, tú no naces siendo policía, no es algo intrínseco de tu valor o como ser humano, ¿me entiendes? Es un trabajo que tú decides estar ahí y cuando estás ahí, estás también en una posición de poder y de nuevo ejerce la violencia del Estado.
Es bien interesante eso y bonito a la misma vez, como que pues realmente, ¿para quién es gobernador? El gobernador. ¿Es para sus propios intereses o para todo el mundo? O sea que es como...
Y de nuevo, lo que protegen, propiedad de los ricos. Eso es lo que protegen.
Sí, y pues lo de Ricky, que lo vi ahorita, estoy como que bien triggered con eso. Él ahí con esta piedra, este peñón. O sea, él tiene esta piedrota así. Como... Bueno, pero como que, ¿sabes? Whatever, yo como que, no sé, ¿te estaban tirando piedras así de grande?
Sí.
¿Dónde? Yo no los vi.
Realmente...
A mí me dijeron que habían sido de ambos lados también, es que también es un revolú.
Sí, realmente no vamos a decir que no estaban tirando piedras porque realmente sí estaban tirando piedras. No quiero que nos veamos como que estos pelus que están defendiendo solamente un lado. Realmente sí estaban tirando. Pero, o sea, la respuesta de la policía... Pues, no fue a proporción.
Sí, como que él estaba ahí, perdón, whatever. Él estaba ahí con la piedra como que, esto es lo que causa el problema. Pero independientemente de si estaban tirando piedras o no, yo insisto en que no se estaban tirando piedras a policías que estaban just doing their job. Ellos estaban bloqueando. Y se supone, o sea, la gente que dice, están haciendo su trabajo, se supone que el trabajo de ellos es proteger a los ciudadanos, a los protestantes. Ángeles nos habló de ¿verdad? ¿Tú hablaste de la protesta que tú estabas en España en tu viaje?
Yo no hablo de eso aquí.
Habla de eso, por favor.
Yo estaba en España y de momento fui partícipe de una propuesta, no una propuesta, de una protesta que yo no sabía de qué era hasta que me vino a enterar después. En España hay una situación que está ocurriendo en donde hay un caso de que se llama donde un grupo que se llama La Manada lo acusaron de abuso sexual. No sé los detalles exactamente y no quiero quedar mal aquí, pero básicamente es un caso en donde la situación se trató como uno de abuso sexual cuando realmente fue un caso de violación sexual. Y eso, o sea, eso fue un juicio que cuyo resultado no cayó muy bien con la gran mayoría de la gente de la ciudad, muchos grupos feministas, muchos grupos que simplemente no están de acuerdo con esa decisión, pues se fueron a la calle a protestar y yo estuve ahí y yo vi también, no tan solo como estaba todo el mundo unido, estaba todo el mundo en la protesta, había gente vendiendo cerveza, super cool, yo compré un par de cervecitas en la protesta, pero gente de todo tipo estaban ahí participando y entonces la policía de allá, pues, ellos estaban, tú sabes, cercando el perímetro, asegurándose de que, pues, tú sabes, el área donde la gente iba a estar haciendo la protesta y la marcha, pues, estuviesen, tú sabes, protegidos del tráfico y todo eso. Ellos estaban dirigiendo el tráfico también para desviándolos por otro lado. Y estuvieron ahí hasta que hasta cuando quedaban tres personas sentadas en el piso con las pancartas, ellos habían dos guaguas de policía por ahí velando por ellos también. Tú sabes, yo lo que vi fue una organización y una cooperación de parte de todos los pandos que estuvieron ahí presentes en el día de hoy. Igualito que aquí en Puerto Rico. So que en ese caso, o sea, podemos concluir que la situación aquí fue el exceso de fuerza. O sea, si vamos a decir cuál fue la raíz del problema de toda esta situación, o sea, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que explotó el peo? ¿Qué pasó?
Yo creo que exceso de fuerza suena demasiado poético y muy bonito. Yo creo que ellos estaban estableciendo un punto. Es como que ustedes no pueden más que nosotros. Nuestras medidas van porque van. Y no hay nada que ustedes puedan hacer. Váyanse del país si quieren. Es lo mejor que pueden hacer.
Okay.
Váyanse del país. Y nosotros vamos a seguir jodiendo lo que ustedes quieren.
Sí, que o sea, que no se está viendo ganas de cooperar, de proteger, estamos aquí todo el mundo en una lucha. Se ve más bien como que esto es mi manera y para la calle y te parto la chola si no te gusta.
Es una muestra de fuerza. Y realmente esto es lo que enoja, ¿verdad? Y se pone uno un poco pasional. Porque ni los medios están para uno. O sea, uno busca una voz que tiene que recurrir a este tipo de voces alternas, medios alternos. Porque realmente, pues, no hay de qué asirse, de qué agarrarse. ¿Qué te puedo decir? El próximo día, el 2 de mayo, hubo una protesta pacífica. Y hay que decir que ningún medio la cubrió. Y hubo la misma cantidad de policía que hubo el día anterior, el 1 de mayo.
Ajá.
En todo condado. Había más policías que turistas, me atrevería a decir.
Wow.
Y la marcha, la manifestación, pues recurrió pacíficamente. Caminamos desde el Parque del Indio hasta la Concha y de vuelta. Eso sí, en todo momento la policía estuvo haciendo los mismos ruidos que estuvieron el día antes. La policía tenía un helicóptero que nos estuvo...
El Fura.
Tenía la...
El Fura. Eso es... ¿Por qué el Fura se llama así?
Se llama así. Como que...
¿Es el modelo o algo así?
No, es un...
Son una sigla, supongo.
Son una sigla. No recuerdo ahora mismo qué significa, pero...
Sí. Okay.
Estaban con las motoras... Sí, como
pasaban en la lluvia, así, como que...
como si fuera...
Fotos de arriba y todo.
Como si fuera un corillo de Harley Davidson ahí, ¿tú sabes?
O sea, yo, sí.
Como que pegándose a la manifestación y... En una, incluso cogieron las macanas y empezaron a correr. Estaban detrás de nosotros y empezaron a correr. Y había mucha gente que se estaba asustando, pero el llamado era mantenerse juntos. Que realmente esa es la clave de todo, mantenerse juntos. Uh-huh. Si en las manifestaciones nosotros nos mantuviéramos juntos, como tenemos que... O sea, somos un cuerpo solamente, hubiéramos pasado. O sea, hubiéramos logrado, porque realmente no habían tantos policías. Ni los hay en toda la isla. Uh-huh. Y es triste que realmente la policía lo que sirva es para la violencia.
Bueno, es que mi argumento es que están haciendo exactamente lo que se supone que hagan, porque ese es su propósito, como que, ok, ocurrió esta campaña y se crea esta narrativa de que, el policía protege al pueblo, pero todos sabemos que no es cierto. Es una institución que fue diseñada específicamente para ser el brazo del Estado, ser ese instrumento y oprimir a las personas, ¿me entiendes? Que, pues, realmente no me sorprende. Tú puedes ser un individual súper chévere, pero la institución a la cual perteneces es una institución que oprime.
Sí, que es interesante que... los policías dieron tránsito o los poli- durante María. Los deambulantes lo hacían mejor. O qué sé yo.
Es verdad.
O qué sé yo, para hacer una querella. Puñeta, puedes hacer una oficina de gobierno para hacer una querella. No necesito un policía con una macana y armado para hacer una fucking querella.
Mano, yo... está bien loco porque... y siempre... Bueno, si tú quieres ver el verdadero pulso de la mentalidad boricua, no hay más nada que hacer que meterse en los comentarios del Nuevo Día o en los posts de Facebook, eso... De cualquier cosa que tenga que ver con la marcha o lo que sea. Y ahí... Y nunca falla que los comentarios más anormalosos siempre vienen de como que... Baby boomers... gente que parece que tú sabes... Que que ellos le dan a su esposa, tú sabes. Tienen cara de cacos que jangueaban en el 8, ¿tú me entiendes? ¿Tú muchos de ellos. Y no viven ni en Puerto Rico, los cabrones. Siempre, ¿tú me entiendes? Siempre es como que una... yo lo voy a decir, un baby boomer. ¡Ah! Eso es lo que hay. Los baby boomers están dañando el país. Yo quisiera, mira... Spoiler, eso es lo que voy a decir.
Oye, sí, pero no te quedes atrás, nuestra generación también hay gente que son unos cabrones.
Sí, sí.
Yo tengo que decir algo. La gente dice como que estamos esperando que los baby boomers se mueran para wake up. Si de verdad fuera los baby boomers el problema, somos un cojonal de millennials. También, o sea, no es una cosa de edad, es una cosa de gente.
Sí, no, y no, también...
No es como que todos los millennials están en el mismo bando. La cosa es bien complicada. En Puerto Rico todavía hay un montón de brainwashing to get over.
Sí, que quisiera hacer un side note a eso respecto a lo que dice Ángel.
Yo estaba brainwashed. O sea, yo siento que yo descubrí en los últimos 4 años que en Puerto Rico todo es una mierda. Y yo no lo sabía antes.
Pues respecto a eso de que son cacos que janguean en el 8, yo leí eso y yo me puse a buscar todos los profiles de los más anormalosos. Loco,
siempre.
Y es cierto, bien cabrón.
Es una loquera porque, mira, yo soy bien en contra de profiling a la gente.
Sí, el clasismo y todo.
El clasismo. Pero es que, cabrón.
Puñeta.
No falla. Tú entras a Facebook y tú ves un comentario que dice, este comentario está medio pendejo. Y entonces tú entras y, cabrón, siempre es el cabrón con estos cerquillos semimierda. Tiene alguna foto de los Marines. De momento, o con pistola, o el tweet diciéndote que tenga bendiciones en tu día. Siempre son como que el mismo perfil de personas.
A lo mejor son bots, quién sabe.
A lo mejor son bots. Oye, wow, a lo mejor todos esos profiles de las doñitas de Orocovi, eso, todos son bots.
Con el tweet, tú sabes, el profile picture.
O los que escuchan Jay Fonseca y votan en sus encuestas. Diablo,
cabrón, yo vivo por la gente que se toma a pecho todo lo que dice Jay Fonseca. Ah. Como que... yo, Dios mío, cabrón. O sea... y lo digo por el sentido de que, o sea, yo respeto a Jay y su trabajo, pero es más bien que la gente lo toma él... o sea, él es un analista, tú sabes. Él está comentando. O sea, su trabajo es comentar. Pero la gente lo trata a él como si él fuese una eminencia política bien cabrona. Y es como que... Cory, ustedes toman súper más a pecho lo de él que las otras personas a las cuales deberían estar prestando la atención, ¿tú me entiendes?
Yo creo que el secreto son las patillas.
Las patillas, papi, sí, te lo estoy diciendo. Esto, eso es lo que deja rating. Eso, ahí está.
¿Qué nos queda por hablar?
O sea, ahora mismo, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo ustedes se sienten ahora luego de haber pasado por esa experiencia? O sea, ¿cambió sus ganas de seguir participando en esto? ¿Cambió su perspectiva ante la situación como tal? O sea, ¿cómo ustedes se sienten ahora?
Fíjate, de esto es como un rayito de luz a pesar de todo el caos y todo lo que fue esa situación. Y es que yo veo más gente más radicalizada. Como que pasaron lo que pasaron y se dieron cuenta, vivieron lo que vivieron. Y hasta personas que tú no te esperas, que son como que rayan más en el lado liberalito, los veo súper radical. Y los que, por ejemplo, tengo una compañera que ella se fue antes de que tiraran los gases, pero entonces... ella vive en Río Piedras, entonces ella vio cuando toda esa manada de policía se metió a las casas, a los negocios en Río Piedras y se radicalizó. Y para la próxima vamos a ir mejor preparados, vamos a ser más astutos, no vamos a ser unos pendejitos. Porque es que es la verdad, o sea, si ellos te preparan y tienen un super plan, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto es un juego de ajedrez, hay que ser astutos. Así que por lo menos esa es la energía que siento, que en vez de apagarlo le echaron más leña al fuego. Y pues eso es bueno. Obviamente esto es un trabajo que no es un día al año, esto... son 364 días y hay que hacer un trabajo de base y hay que hacer más movimiento, hay activismo de organizar comunidades, etcétera, etcétera, que esto no es algo, vamos a trabajar por un día nada más, pero por lo menos es un comienzo y es una forma de conseguir más personas que lleguen a tu lado.
Ahí está. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario, algún sentimiento que difiera o le añade a eso? No, ok. Esta gente es bastante unánime del panel aquí.
No, sí, yo estoy más radicalizada, como dicen ustedes, porque definitivamente tengo más ganas de ir a todas las marchas que, o sea, esa y cualquier otra cosa que yo pueda hacer, me siento motivada, me siento bien decepcionada, obviamente, con la policía, porque a pesar de que yo sé que estas ¿verdad? Esta no es la primera vez que pasa algo de esta manera. Sí fueron bien estratégicos en lo que hicieron, porque fue, exacto, un entrampamiento completo. Pero no es la primera vez que hacen ataques a los manifestantes sin razón y uncalled for. Y a niveles que... Así que como que sí, sí sabía que estas cosas pasaban, pero verlas, como dijo ahorita Alexander, es algo completamente diferente. O sea, yo jamás... Yo sigo viendo a gente como que no puedo respirar, tengo asma, déjame pasar, tratando de salir, y ellos empujando para adentro. Como que súper, pues, fuck this girl. O sea, y yo como que los miro, es como que tú tienes como que como 45 años, tú no tienes una hija, tú no tienes hijo. No, tú no tienes pares, tú no eres un ser humano. O sea, como que me tilteo. Entiendo que ellos pues tienen un entrenamiento y eso es otro viaje. Pero pues para mí fue algo súper impactante. Y pues de verdad pienso que fuimos bien ingenuos, porque yo ahí en el momento cuando empezaron a tirar los gracias, como el diablo, claro que iban a hacer esto. Oh, que nos iban a dejar pasar, por favor. Nos llevamos una hora aquí. Claro que no nos van a dejar pasar. Y bueno, nosotros ahí, yo me acuerdo, las manos levantadas y todo, como que peace and love, ya mismo llegamos a la Villa de Oro. O sea, no iba a pasar. Hay que tener un plan, qué sé yo. Ah, no, nos van a pasar, fine. Nos vamos a sentar todos en el piso. Qué sé yo, nos tiran gases, fine. Nos tapamos y seguimos. Seguimos empujando. Vienen los gases lacrimógenos, fuck it. No sé. Yo no sé de eso. Pero yo sé que hay gente que sabe de eso y yo entiendo que hace falta, pues, líderes.
Ahora mismo, que ustedes, o sea, a personas que están considerando quizás... participar en alguna futura marcha, o que participaron y ahora están medio dudosos de volver a ir a otra, o sea, que ustedes pudiesen decirle a esas personas, o sea, que tanto los que quieran participar, tanto a los que quizás dijeron como que uff, esto no es para mí.
Bueno, de nuevo, que esto es un trabajo de base y que esto no es un día al año, que te puede, cada quien lucha desde su espacio y con lo que tiene. Y yo pienso que eso es válido. Eso es otra... También debemos reconocernos y entender que a lo mejor no coincidimos ideológicamente un 100%, pero en este momento tenemos unas mismas necesidades y vamos a estar peleando por lo mismo. Entonces tenemos que aceptar que cada quien pelea a su manera. Y yo, las luchas más exitosas son así. Son, además de verticales, pues son horizontales, porque se entiende que aunque no esté de acuerdo, pero queremos lo mismo, ¿verdad? Así que yo respeto tu espacio y tú respetas el mío. Entonces, si te quieren involucrar, pues obviamente que preferiblemente que sean organizaciones que sean grassroots, o sea, de la comunidad desde abajo, que no sea algo que sea un charity desde arriba, y que busquen qué hay, y que si no, pues forma tu propia iniciativa, o si quieres, o mira, lo más básico, si no estás de acuerdo con este tipo de oposición o disidencia, pues gestiona tú una, ¿me entiendes? No, o sea, hay que enfocarnos también no solamente en lo que no queremos, sino en lo que queremos. ¿Y cómo vamos a llegar aquí? ¿Cómo vamos a trazarnos estos objetivos? Y vamos a trabajar para ello. Así que, nada, si tú no eres una persona que está dispuesta a coger gas, pues fine, eso se te respeta, pues trabaja desde otro espacio, de otra manera, pero con la comunidad y para la comunidad.
Sí, me gustaría hablar y mencionar una palabra, ¿verdad?, que es un poquito problemática, que es la palabra de la colonia. Sí, es que a todo el mundo tiene miedo con, ay, la colonia, ya viene este independentista pelú, tú sabes, estas palabras que repetimos constantemente.
O sea, una palabra,
bueno, pero
una descripción real.
Los estadistas la usan, they curse the language.
Sí, que incluso
Tomás Rivera Chávez hace su rant de la colonia, yo no entiendo.
Y la constitución de cuando nos dejaron sin constitución, que tú lo dices todo el tiempo, o sea, que Estados Unidos pone su constitución sobre
una,
nosotros.
Okay.
Exacto. Okay. Y la verdad es que, pues, la colonia o esto que tenemos, yo realmente no entiendo a la gente que la defiende a los líderes sí, porque puñetas, pues se están lucrando. Pero realmente no entiendo el pueblo que se ve pisoteado constantemente, diariamente, todos los días, cada vez más, uh-huh. y lo defienden. O sea, uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque tú vas a defender. Realmente, son bots. Tienen que ser bots.
Papi, son bots. Sí. Eso yo creo que de los grandes misterios de la vida, tú sabes. Dios existe, hay aliens en el más allá.
Oye, y tienen que haber aliens matemáticamente, hello.
Sí, o sea...
Es muy grande.
No, yo creo que esa pregunta tuya es uno de los grandes misterios de la vida. Porque
Giovanni Vázquez, Wanda Rolón, podríamos seguir.
Te estoy diciendo, realmente... Sí. Te digo.
Sí.
Yo creo que con eso cerramos el tema. O sea, realmente fue una situación que ha dejado muchísimo de qué hablar. Yo creo que, dígase lo que se diga... se está creando un diálogo sobre eso a nivel de que hasta, tú sabes, se está viendo la noticia fuera de Puerto Rico. ¿Alguien aquí quiere decir algo que se quedó?
¿Tenemos que decir algo más?
No, es que vi un nebuleo ahí, vi como que un movimiento hacia los micrófonos.
Sí, sí.
Para nada. Gracias por tan bien que yo estaba hablando ahí, sea la madre. Anyway, la gente están hablando sobre esto alrededor del mundo, so que tú sabes, digan lo que digan. Se está dejando escuchar la situación. El ACLU, creo que fue como se llama la organización esa, o sea, hicieron una querella en contra de la policía porque encontraron que en efecto estaban haciendo un descojón ahí. So, vamos a ver, Corío. O sea, esto es algo que estamos todavía viendo las repercusiones de este caso sin dar a duda. El año pasado, el próximo 1 de mayo, yo creo que también va a ser un día de importancia y vamos a ver los resultados de las cosas
para
que ha pasado este año.
De mayo, no solamente una vez al año, tú sabes.
Sí, yo creo que está más que claro que este tema no es solamente de violencia. O sea, abarca muchas cosas como ya hemos... O sea, hemos dado pequeños piscolados, ¿verdad? De todos los temas que incluye. Realmente no es nada como que... ¡Ah, macanazo! Ya. O sea, pelearon por nada. Y fueron unos brutos.
Sí, sí.
O sea, es algo bien denso. Es un tema que realmente hay que empaparse y uno... Pues no puedes leer, tú sabes, los títulos de primera hora y esperar que lo que digas pues sea una brillantez.
Claro, no. Y definitivamente este es el tipo de cosa que tú sabes. Tú puedes ver ciertas cosas estando desde afuera, pero realmente tú no puedes tener una opinión tan concreta, al menos que tú hayas estado presente ahí, por el mero hecho de que típicamente casi todos los medios te mienten, hasta las personas te mienten, porque la realidad que una persona te dice va a diferir a la tuya simplemente porque todo el mundo le va a añadir algún elemento que estaba o no estaba, está exagerado. Uno nunca sabe eso. Es importante que todo el mundo cree también sus propias opiniones.
Sí, yo me iría más allá. Yo diría como que tu opinión, si no fuiste, no cuenta. O sea, yo no sé por qué...
Está encojonado.
Sí, yo no sé por qué la gente tiene esta necesidad, García Márquez lo decía, de comentar sobre todo, como los boricuas sabemos de todo realmente y no sabemos... Realmente, si tú no sabes de un tema, no hable y se acabó. O sea,
sí, es como, mira, papi, a mí un tipo que es carpintero me está dando sugerencias de contenido para hacer para YouTube. Yo no voy a tu fucking taller de hacer fucking gabinete a decirte cómo hacer un cabrón gabinete. O sea,
yo no sé prender un taladro, puñeta, ok, va.
Okay. O sea, a lo que voy es que es bueno tener opiniones, pero tú sabes, también hay que considerar que hay gente que también sabe de lo que hacen y no todo el mundo es experto de todo. So, yo creo que también vale la pena, si quieres en verdad opinar de algo, pues infórmate lo más posible antes de que digas algo y quedes mal.
Sí, hay opiniones que hacen más daño que...
Claro, que ayudar. Exacto. Yo estoy bastante claro que la gran mayoría de las opiniones no sirven un carajo. Casi siempre son deconstructivas versus constructivas. Típicamente, Mario, yo pienso que si algo que si tú tienes algo que decir a una persona que es para mejorar la situación de esa persona, ya sea comentario, constructivo, whatever the fuck, eso sí es bueno, pero en verdad, no le dañes el día a una persona, si no le va a ayudar a fin de cuentas. Sí,
hay una frase que dice que las opiniones son como las nalgas, que todo el mundo tiene una, y yo estoy de acuerdo.
No era como el culo.
Exacto. Pero sí. Yo añadiría porque están llenas de mierda.
Ah, ahí está. Bueno, Corío, pues estamos aquí. Yo creo que esto ha sido una conversación bien grata. Nuevamente quiero agradecer a Alexandra, Pedro y a Luxana por estar aquí en el día de hoy. ¿Hay alguien aquí que quiera pautar algo, algún evento, lo que sea? Nadie, estamos aquí. Esto aprovecho en este el momento.
Pues yo quiero pautar mi podcast Pop PR.
Yeah, dile ahí.
Que empecé recientemente. Estamos hablando de cultura popular. Somos... tres personas con, ¿verdad? Personajes diferentes, con diferentes opiniones. Y pues yo abro. Yo tengo ahí como que un mini musicofilia dentro del podcast. Y entonces, nice. Pues otra persona habla de cine, televisión y otra de literatura. Así que es cool hablando siempre de lo que está pasando. El más reciente, que yo creo que es el mejor, es sobre Marvel. Así que...
Sí,
hablamos de Marvel y después yo ranteo sobre Kanye West en Twitter.
Nice.
Bueno, Alexandra tiene la señal con la que yo también participo, que es un grupo de performance. Hacemos flash mob también, Ana, participa.
Que esto fue como que el qué sé yo, lo que me empezó a motivar.
Sí, y yo también hago muchos performances y teatro musical. Puedes buscar Ricky Macarena, que es una sátira política. La puedes buscar en YouTube. Y pues nada, tal vez... Todos hacemos nuestras pequeñas cosas, ¿no? Tampoco hay que...
Tiren mensaje si les interesa unirse al Flash Mob, la señal.
Sí, la cosa es que realmente no hay que hacer primeros de mayo todos los días, sino es cambiar pequeñas cosas hasta que esas pequeñas construyan, pues, ¿verdad? Una totalidad que
un nos... mejor futuro.
Que nos beneficia a todos. No quería ser tan cliché, pero sí.
Ahí está.
Pero ahí está, sí.
Ahí está, ahí está. Ahí está. Y dame, caballero, esto ha sido Dulce Compañía. Si no lo sabían, esto está disponible. Si lo estás viendo en YouTube, esto está disponible en audio por cualquier aplicación de podcast. Y si lo estás escuchando, esto está disponible en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Pedro, tú me dijiste que Ricky Macarena está en YouTube.
Está en YouTube también, la pueden buscar, Ricky Macarena.
Chacho, papi, yo la voy a piratear ahora mismo. Y dame, caballero, dejamos. Esto sería todo por hoy. Lo dejo con Ricky Macarena.